Primera San Juan, capítulo 2, el versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por este sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que esta es la luz, aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas, no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros. Habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hasta el versículo 17. Esta vez, a través del estudio bíblico de Primera San Juan, para nosotros es una bendición muy grande. En este mundo hay mucho tipo de gozo. Es un gozo más grande que es escudriñar la Biblia. Y qué lástima, esta vez yo no podía escuchar. Hermano toca la arpa, pero el año próximo, ¿cierto? Sí, el año próximo. Quiero que Dios le permite una buena arpa también. En el culto también que toque. Eso Dios le ha dado este talento, no esconda. Y hermana también. La alabanza también. Alabanza. Es un gran regalo de Dios, ¿cierto? Nosotros, a través de Primera San Juan, podemos ver, después de conocer a Cristo, un hijo de Dios, cómo debe vivir en este mundo. La Biblia nos explica dos partes. Uno es nuevo nacimiento. Segundo es una nueva vida. Cómo debe vivir delante de Dios. Porque siempre, como una moneda que tiene dos caras, nuevo nacimiento y una nueva vida, vivencia delante de Dios. No solamente la Biblia habla, sí, yo conozco a Dios. Está bien, ya usted conoce a Dios, entonces ¿cómo vive? Eso siempre nos pregunta. Por eso aquí, y esta noche nosotros acabamos de leer aquí, capítulo 2, el versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Aquí dice, sus mandamientos, ¿qué es? El versículo 7, ¿cierto? ¿Qué es sus mandamientos? Hermano, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Ahora aquí, cuando menciona, guardamos sus mandamientos, aceptamos la palabra de Dios. Porque en aquel momento los gnósticos, cuando ellos entraban a las iglesias, los gnósticos engañaban a la persona. No necesita cumplir la palabra. Nosotros no necesitamos la palabra de Dios. Nosotros necesitamos un nuevo conocimiento. Con cuidado. Siempre cuando Satanás engaña a la iglesia, a los cristianos, siempre dice, tú sabes algo, conocimiento nuevo. Nosotros no necesitamos un conocimiento nuevo. Nosotros necesitamos conocer a Cristo. No es un nuevo conocimiento. Lamentablemente, cuando la gente se desvía a otro lado, en vez de conocer a Cristo, en vez de conocer la palabra de Dios, lamentablemente la gente busca algo más nuevo. Con cuidado. Así Satanás entra a nosotros. Satanás nos engaña. Por eso aquí no habla algo nuevo. Aquí dice el versículo 7, última parte, que dice: este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Los gnósticos no aceptaban la palabra porque ellos tenían su propia enseñanza. Ellos hablaban muy parecido. Nosotros creemos en Dios. Tenemos la comunión. Nosotros andamos bajo la luz. Siempre hablaba Dios, pero el contenido nada que ver con Jesucristo. Totalmente estaba perdido. Por eso aquí el versículo 4. El que dice, gnósticos dice, yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos. El tal es mentiroso, la verdad no está en él. Los gnósticos dicen, sí, yo conozco a Dios. Sí, yo sé. Pero él no respeta la palabra, no guarda la palabra. Mentiroso, engañoso, mentiroso. El versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Por esto sabemos que estamos en él. ¿Qué estamos en él? El que dice permanece en él debe andar como él anduvo. Muy importante en nuestra vida de creencia, permanecer, quedarse en él. Muy importante permanecer. Nosotros conocimos Jesucristo es mi único Salvador. Sí, nosotros habíamos escuchado, pero muchas veces mi corazón no permanece en Cristo, no permanece en la iglesia, no permanece con el siervo, no permanece con los hermanos. Físicamente me congrego. Físicamente yo escucho la palabra, pero mi corazón, ¿dónde permanece? En el mundo, imagínense, en el mundo yo permanezco. ¿Dónde yo permanezco? En la corriente del mundo. Por eso muchos cristianos sufren. Muy importante, usted con quién permanece. Usted dónde permanece. Por eso, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Muy importante. Porque el poder de Dios no depende de mi comprensión. Alguna persona tiene un concepto: ay, yo debo comprender algo para cambiar mi vida. Nosotros tenemos que entender una cosa: por su comprensión, por su entendimiento, no se cambia su vida. Su cambia, ¿cómo se cambia? Cuando usted permanece en él. ¿Qué le parece? Normalmente, cuando una gallina y pone el huevo, una gallina. Gallina. ¿Ah? ¿Sí? ¿Cuánto días así ese huevo sale? Después de poner el huevo, una gallina, ¿cuántos días? 21 días. ¿Ah? ¿Sí? Yo creo que aquí en Ayacucho no quería ninguna gallina, ¿no? ¿Sí? 20 días, Sara. ¿Ah? ¿Cuántos días? ¿Sí? 14 días. Imagínese, mientras la gallina, cuando pone su huevo, este calor, ¿cierto? Y este calor se forma una vida. Usted había escuchado, cuando yo vivía en Colombia y una mamá tuvo bebé como prematuro, como casi 8 meses, salió muy temprano. Bebé salió pequeñito, como si fuera un muñequito así pequeñito. Y entonces los médicos que le expresaba, que le enseñaba, se llama método canguro. ¿Había escuchado método canguro? ¿Cierto? La mamá encima de su pecho todo el día el bebé. Mi amor, necesito ir al baño. ¿Quién hace? El papá. El papá pone en su pecho el bebé. ¿Cómo? Y el papá y la mamá, en vez de incubadora, ¿dónde está criando? Con su pecho, para que el bebé escuche sobre el sonido de pálpito del corazón. Porque cuando el bebé escucha en eso, se sentía calmado. ¡Ay, interesante cómo estaba creciendo! Hace poco tiempo, cuando yo estuve en Colombia, esa chica cómo se ha crecido, más alto que yo. ¡Ay, Dios mío! ¿Cuándo hace año nació? Así tan pequeñito, como si fuera un muñequito así pequeño. Solamente usted permanece, ¿cierto? Un huevo, ¿qué necesitaba? Nada. Solamente permanecía en el pecho de su madre, se formaba la vida. Usted también, si usted permanece en el amor de Cristo, la figura de Cristo se aparece en su vida. No es por su esfuerzo. Yo tengo que entender. Yo tengo que comprender. Si alguna cosa necesita entender. Si alguna cosa también comprender. Pero usted tiene que entender. La formación en nuestra vida, no por su comprensión, no por su esfuerzo. Su vida se queda, permanece en el corazón de Dios, permanece en el pecho de la iglesia. La iglesia se forma, la iglesia cambia. Cuando yo vivía en Costa Rica, un día una hermana me invitó a una casa, mi esposa y yo. Aquel día nosotros fuimos a esa casa. Primera vez yo compartía estudio bíblico. Una mujer samaritana, San Juan capítulo 4. Ella lloraba. ¡Oh! Uy, me asustaba. Yo le decía: señora, yo no le ofendía nada de usted. Ella llorando, ¿no? Y luego ella me decía: pastor, yo sé cómo se llama esa mujer samaritana. Se llama Miriam. ¿Miriam? Miriam es mi nombre. ¿Oh, sí? Yo abrí un estudio bíblico con ella una vez por semana. Luego, 2-3 meses, ella recibió la salvación. Ella estaba tan contenta. Un día, ella me invitó a su casa: pastor, yo quiero que mi marido escuche el evangelio. Bien, mi esposa y yo fuimos a su casa. Yo estaba esperando en la sala. Ella entró a su habitación, estaba peleando con su marido. ¿Quién invitó a ese pastor chino? Estaba peleando adentro de la habitación. Yo estaba en la sala, ¿no? Uy, ¿qué pasó? Luego ella salió, estaba llorando. Pastor, él no quiere saber nada. Pastor, él no quiere salir. Uy, ¿qué hago? Ay, hermana, tranquila. Si él no quiere salir, yo entro a la habitación, tranquila. Yo tocaba la puerta. Cuando yo abrí la habitación, me asustaba mucho. Había un hombre alto, grueso, su pecho lleno de vello. Yo pensaba era un gorila, estaba acostado en la cama. Yo nunca había visto un hombre lleno de vello. Yo pensaba era un gorila, así gorila grande. Su hijo estaba en su pecho, así está. Cuando él miraba, ¿quién le permitió entrar a mi habitación? Y yo le decía: Ricardo, calma, calma. Usted no quería salir, por eso yo entré para despedir. Yo no quiero saludar. Tranquilo, próxima semana yo vengo. No venga, yo no quiero ver más. Tranquilo, próxima semana yo vengo. Chao. No, no quiero saber nada. Eso era primer encuentro. La próxima semana yo fui. Miriam entró, otra vez discutía. ¿Cómo invitó este chino? ¿Para qué invitó? Ella salía otra vez llorando. Ay, pastor, él no quiere salir nada, no quiere saber nada. Tranquila, hermana, él no quiere salir, yo entro. La vida es fácil, tranquilo. Yo golpeaba el portón, la puerta, yo entraba. Otra vez me gritaba: ¿quién le permitió entrar aquí? No, tranquilo, Ricardo, usted no salió, por eso yo entré para despedir. Yo no quiero saber nada. Yo vengo la próxima semana, ¿sí? Nos vemos. No, no venga. Yo vengo, no se preocupe. Luego otra semana yo fui. Tercera semana yo fui. Ahora él ya salió. Él salió a la sala. Yo compartía la palabra. Él estaba un hombre alto. Tenía el pelo hasta aquí. Un hombre tenía el pelo hasta su cintura. ¿Sí? Él era buen mecánico. Cada mañana él lavaba su pelo. Luego con una peina especial. Como si fuera una mujer así. Luego el aceite especial. Él me decía: pastor, yo puedo vivir sin esposa, pero sin pelo no puedo vivir. Qué raro, un hombre, una mujer me hablara así. Oh, esa mujer aprecia mucho su pelo, pero un varón está hablando. Y es poco raro, ¿cierto? Raro este. Tercera vez, cuando yo entré a su sala, agachado. Un hombre alto, agachado, no me habla nada. Yo compartí todo. Ya esté todo, pastor chino. Sí, eso es todo. Ya me levanto. Ricardo, próxima semana yo vengo. Él entró. Cuarta semana yo llegué. Ya le está esperándome. Aquel día yo compartía sobre el hijo pródigo. Después de terminar, comenzó a llorar. Oh. Un hombre alto, grueso, ¿no? Lloraba. A veces nosotros miramos solamente la apariencia, ¿no? Un hombre como si fuera mafia, así. Ay, no, este hombre no va a escuchar. Al contrario, a veces ellos tienen el corazón dispuesto para escuchar. Aquel día él escuchaba, decía: pastor, soy drogadicto. Yo gano muy bien, pero ¿qué me sirve? Yo malgasto todo mi gasto. Muchas veces, cuando él recibía su quincena, misma noche, malgastaba todito. Entre su esposa, él chocaba mucho, sufría mucho. Y él me mostraba su diente. 15 años estoy usando mi droga. Todo mi diente está flujo, pastor. ¿Qué hago? Yo comencé a abrir estudio bíblico con él. Luego un mes, él recibió la salvación. ¡Gracias! Estaba tan contento. Primera vez cuando él llegó a la iglesia, él ponía su camisa, pero el botón todo suelto, solamente encima de ombligo, todo su pecho. Porque él tenía tanto orgullo su pecho, ¿no? Así, así. Todos los miembros de la iglesia, uff, ¿qué es? Pero increíble, cuando él se congregaba, escuchaba la palabra, cuando pertenecía a la iglesia, el botón comenzó a subir, desde ombligo, poco a poco, hasta pecho, un día hasta el cuello. Un día él vino con corbata: Ricardo, ¿qué pasó? Pastor, gloria a Dios. Está bien. Pero de vez en cuando, él había caído la droga. Cuando él se había caído la droga, otra vez ese botón llegaba hasta el ombligo. Era un hombre tan simple, sencillo. Cada domingo, cuando yo miraba, ¿dónde está colgado el botón? Ah, ¿cómo andaba esta semana? El botón era como una norma para ver cómo está. Un día, cuando yo regresé del viaje de misionero de Nicaragua, ¡uy! Él se me acercó. Pastor, ¿cómo le fue? ¡Uy! Usted parecido mucho a Ricardo. ¿Por qué? Él había ido y peluquería cortaba su pelo. ¡Ricardo! Pastor, no quiero vivir más en este mundo. Quiero servir a Dios. Yo he visto este hombre, el hermano, cuando su corazón pertenecía a la voluntad de Dios, como su vida se cambiaba. Hermanos, usted es muy carnal, usted no sabe muchas cosas, pero si usted se queda en el pecho de la iglesia, usted se queda en la voluntad del Señor, en la voluntad de Cristo, este amor, este corazón cambia su vida. Amén. No se preocupe. Por eso vamos a ver aquí, acabamos de ver el versículo 6. El que dice que permanece en él. Me gusta mucho esa palabra, permanece en él. La semana pasada yo estaba en Iquitos. En la madrugada, no madrugada, 6 de la mañana, 6:30, salimos mañana temprano, alojamiento. Cuando salíamos del alojamiento, hay un perro nos perseguía. Pero era un perro enfermo, lleno de sarna. Ya no tiene pelo, enfermo, tenía hambre. ¿Cierto? ¿Qué le parece? ¿Bonito o feo? Feo, hasta causa temor, Dios mío, ¿no? Causa temor. ¿Cómo perseguía Evangelista Bori detrás? Evangelista Bori, el perro corría, otra vez perseguía. Yo le decía, Evangelista Bori, si ese perro es suyo, no, no, no es mío. Cuando yo miraba a este perro, me identificaba mucho. Antes de conocer nuestra iglesia, Yo era como un perro enfermo, sin amo. Así yo vivía. Aparentemente no me faltaba material. Aparentemente yo tenía las cosas. Pero mi corazón estaba enfermo. Muchas veces yo estaba vagando en el mundo. Yo no me encontraba ninguna respuesta. Cuando yo tenía 17 años me encontré esta iglesia. Cuando yo tenía 17 años, ahora pasó 33 años. A través de esa iglesia yo pasé mi juventud, me casé con mi esposa. Dios me ha permitido 2 hijos. Ahora Dios me ha permitido vivir en Perú. Me siento muy agradecido. Cada vez cuando yo me encuentro con mis pastores, me decían, cada día se engorda. Pastor, la comida de Perú me mató. Imagínense, cada misionero viene a Perú, todos salen gordos, Dios mío. El pastor Juan, misionero anterior, ¿cómo le gusta caldo de gallina? Ahora él vive en Colombia. Algunos hermanos, ¿no? Pastor, yo quiero abrir un negocio. No se preocupe. Pastor, ¿tiene alguna idea? Sí. ¿Qué puedo hacer? Abre un restaurante. ¿Restaurante? ¿Pero qué voy a hacer? Especialidad, caldo de gallina. Hace poco tiempo el pastor de Chile vino a Perú. Me llamaba. Pastor, yo voy a Perú. Invíteme caldo de gallina, por favor. Yo conocí mi iglesia. Yo estoy muy agradecido. Yo era un adolescente. No sabía nada. Pero a través de la iglesia, a través de mi pastor y su esposa, llevaba mi vida a su pecho. Luego me daba su calor, me daba su corazón. A través de su pecho me preparaba. De verdad, yo soy nada. Solamente por la iglesia, por mis pastores, yo estoy aquí nada más. Yo soy nada, nada. Yo tengo mal carácter, yo soy malo, yo soy mal educado. Aún así, la iglesia me ha guardado, la iglesia me ha aceptado. Con este corazón, yo puedo servir. Única razón, yo no tenía otra ninguna razón. Vamos a ver conmigo un versículo. San Juan, capítulo 15, San Juan 15. San Juan 15, el versículo 4. San Juan, capítulo 15, el versículo 4. San Juan 15, el versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Me gusta mucho ese versículo. Permaneced en mí, yo en vosotros. Último. Aquí dice, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él. Este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Eso me gusta mucho cuando yo medito en esto. Permaneced en mí, yo en vosotros. El versículo 5. El que permanece en mí, yo en él. Hermano, para nuestra vida de creencia, ¿qué necesita más? Yo permanezco en ti. Tú estás en mí. Esto es la vida de creencia. Esto es toda la fuerza de nuestra vida de creencia. Aquí está. Usted no necesita cambiar. Usted no se cambia a sí mismo. Usted no necesita intentar. Solamente usted permanece en la palabra del Señor. La palabra de Dios. Si usted permanece en la palabra de Dios, si usted permanece en tu iglesia, si usted permanece en la casa de Dios, Dios trabaja en su vida. Algunos hermanos no entienden el secreto de la vida de creencia. Yo no tengo otra opción. Cuando nosotros construíamos en quinto piso, algunos hermanos no se sentían presionados, ¿cierto? Porque para levantar quinto piso teníamos que ofrendar, teníamos que trabajar hasta duro, 1 de la madrugada, 2 de la mañana, nosotros trabajamos duro. Pero Dios me decía, otro hermano tenía opción, ¿no? Cuando se sentía presionado, tenía otra opción, no, me voy de la iglesia. Pero yo no tenía otra opción. Yo oraba a Dios, Señor, yo voy a morirme aquí. Yo no tenía ninguna opción. Yo creo, los hermanos de Ayacucho, cuando pasen alguna dificultad, yo creo que usted, nadie se alejará de la iglesia. Amén, ¿cierto? Sí, cierto, sí. Yo no tenía otra opción. Algunos hermanos no venían porque se sentía presionado. Ay, ¿por qué tenemos que construir quinto piso? Ay, ¿para qué nosotros ofrendamos? Ay, ¿para qué nosotros tenemos que hacer este otro? Ay, pero yo tenía que hacer. Aunque yo no tenía dinero, oraba a Dios. Aunque yo no tenía ofrenda, yo doblaba mi rodilla, animaba, trabajaba. Y terminaba quinto piso, yo le decía a Dios, Señor, yo voy a morirme aquí. Yo no voy a alejar, no voy a esconder, no voy a escapar. Yo voy a morirme aquí con mi iglesia. Ah, Dios me daba tanta gracia. Hermanos, el versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Se secará. Los recogen, los echan en el fuego y arden. El versículo 7. Vamos a leer juntos. 7. 1, 2. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedí todo lo que queréis y os será hecho. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Cuando la palabra de Dios está en nosotros, ¿cómo trabaja? Pedí todo lo que queréis y os será hecho. Eso es un secreto. Muy importante. Usted piensa, ah, Dios me desamparó, Dios me abandonó, yo creo que Dios no trabaja en mí, porque usted no permanece en Él, no permanece en la promesa de Dios. Antes de casarme, oraba a Dios 4 años, en la mañana, en la noche. Cuando yo estaba en el servicio militar, yo trabajaba con los médicos. Cuando yo llegaba a mi oficina, en mi escritorio había fotos de unas chicas. Uy, ¿qué es eso? Tan bonita esa chica. Detrás de esa foto, nombre, dirección, número de teléfono. Luego mis jefes médicos me llamaban: Daniel, ella es mi sobrina, buena chica, ¿por qué no la llamas? Yo te ayudo, haga noviazgo. Señor, yo tengo mi novia. ¿Ah, sí? Pero su novia nunca ha venido así, nuestro cuartel. Pero yo soy comprometido. ¿Ah, sí? ¿Cómo se llama su novia? Jesucristo. ¿De qué está hablando ahora? Y me pegaba. Yo oraba a Dios: Señor, dame una mujer, servir a Dios, orando. 4 años. 4 años en la mañana, porque mi pastor me enseñaba, ore a Dios. Un día mi pastor me llamó: Daniel, yo voy a recomendar una joven, ¿qué le parece? Porque cuando yo era soltero, era ministro, varias chicas se me acercaban. Evangelista, me gusta. Tranquila, calma. Si es la voluntad de Dios, nos casaremos. Y un día mi pastor me recomendó: Daniel, voy a recomendar una joven. Converse con ella nada más, porque tú tienes que casar, ¿no? Sí, pastor. Nosotros fuimos a un parque. Yo le testificaba a ella: casos peores. Alguna mujer se casará conmigo, pobrecita, va a morir de hambre. Yo soy ministro, no voy a tener buena casa, no voy a tener buen vehículo, no voy a tener una vida normal, porque yo vivo por la fe, no tengo nada. Y ella estaba escuchando: está bien, yo también quiero vivir por la fe. Nosotros testificamos, conversamos. Luego yo le decía: ¿está de acuerdo casarme conmigo? Amén. ¿Está segura? Bien. Evangelista, yo quiero servir a Dios. Ok, vamos a casar. Está bien. ¿Cuándo? Luego 15 días. ¿Está de acuerdo? Sí. Yo regresé a la oficina de mi pastor. ¿Qué pasó, Daniel? Pastor, yo tomé la decisión. ¿Cómo? ¿Qué tomó la decisión? Quiero casarme. ¿Cómo? Ah, tú eres loco, pero ¿cómo? Ya yo tomé la decisión. ¿Cómo? ¿Cuándo? 15 días, pastor, voy a casarme. ¿Cómo? Me casé luego 15 días. Imagínense, yo tuve noviazgo 2 horas en el parque. Luego 15 días me casé. Todavía funcionando mi matrimonio, 27 años, ya 28 años está funcionando. Ay, la gente no entiende en eso. La gente no comprende. Dios, cuando nos permite, Dios nos da algo mejor. Bueno, algo mejor. Mucha gente no comprende. Ah, sí. Había un joven, ¿cómo se enamoraba su novia? Un día, en el día del cumpleaños, este joven le mandó a su oficina 999 rosas. Imagínense. Y entonces, cuando llegó Rosa, ¡guau! ¿Qué es eso? Estaba asustado, asustada. Y al final el muchacho llevaba a la oficina de ella una rosa más. Todos los compañeros: ¿qué está haciendo? De repente el muchacho se le acercaba a ella y ella estaba esperando, ¿no? Una rosa, 1000 rosas va a completar. De repente ella, él, cuando se le acercaba enfrente de ella, tiró al suelo esa rosa. ¡Pla! Y otra persona se asustaba. El muchacho, ¿qué va a hacer? De repente él doblaba su rodilla: mi amor, yo soy su última rosa, acéptame. Por eso él se casó. Luego 7 años se divorció. Qué lástima, ¿no? Luego se divorció. En vez de comprar ese 1000 rosas, hubiese comprado una lavadora, habría sido mejor. El amor del humano se cambia. Hermanos, la vida espiritual permanece en Él, permanece en Él. Usted no necesita cambiar a usted. Simplemente usted permanece en Cristo. Permanece en la promesa de Dios. Permanece en tu iglesia. Permanece con la promesa de Dios. No mire, evangelista, amén. Mire, Cristo mira. No mire, no mire al hombre. Mire a Cristo. La gente se cambia, pero Cristo no se cambia. Si usted permanece en la iglesia, aquí la promesa de Dios va a cambiar la vida de ustedes. Ahora vamos a volver primera San Juan. Primera San Juan. Aquí dice el versículo 8. Capítulo 12, el versículo 8. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él, en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero. Os escribo un mandamiento nuevo. Este mandamiento nuevo, ¿qué es? Capítulo 3, el versículo 23. Capítulo 3, el versículo 23. Este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Hermanos, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Cristo nos dio un mandamiento que es: nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. San Mateo capítulo 18 sale una parábola. Había un hombre, le había pedido préstamo 10,000 talentos. Imagínense, 10,000 talentos, ¿qué cantidad del dinero? Esto era un presupuesto para manejar el país, no para manejar el dinero, una persona. Él le había pedido ese préstamo y el rey le prestó 10,000 talentos. Cuando pasaba el tiempo, el rey le decía: págueme la deuda. Señor, este momento no tengo, pero voy a pagar más tarde. No, págueme ahora. Uy, no puedo. Entonces voy a llevar a su esposa, sus hijas. Yo voy a llevar. Ah, Señor, voy a pagar, espéreme. Y entonces el rey lo conocía muy bien. ¿Qué pasó? Ok, yo te conozco, yo voy a cancelar toda tu deuda. Yo voy a cancelar toda tu deuda. Ya tú no tienes deuda. Gracias, mi rey. Gracias, Señor. Tú me salvaste. Estaba tan contento. Hace poco tiempo su deuda fue cancelada. Cuando él salía, ¿no? Cuando él salía del palacio, se encontró su compañero. Su compañero que tenía la deuda 100 denarios. Un denario es un adulto que trabaja durante un día. Es un pago. Él acaba de recibir, ¿no?, la cancelación de su deuda. 10,000 talentos. Gracias, mi rey, gracias. Cuando salía del palacio, se encontró su amigo. Amigo, hoy es fin de año, págueme la deuda. Ah, amigo, espéreme, voy a pagar. Págueme 100 denarios. Él hace poco tiempo había cancelado, había recibido esa cancelación por medio de la misericordia del rey. 10,000 talentos. Se olvidó todo, está peleando. No va a pagar. yo voy a echar a la cárcel. Y era amigos, lo agarraba a su cuello y mentiroso, malvado. ¿Cómo puede así ignorar mi dinero? 100 denarios, lo echaba a la cárcel. Otro consiervo, cuando miraban en eso, qué malvado, qué maldad aquí está. Ellos le directamente hablaban con el rey: Señor, este hombre acaba de recibir toda su misericordia. Ahora él, ¿cómo estaba echando su compañero a la cárcel por 100 denarios? Y el rey se enojó gran manera. Malvado, ¿cómo es posible? Puede tratar su compañero así. Imagínese, este hombre había recibido tanta misericordia del rey, pero no tenía el corazón del rey. Hermanos, en la vida de creencia, yo había recibido la cancelación de mi deuda. 10,000 talentos, ¿eso qué quiere decir? 10,000 talentos significa, cuando yo nací en este mundo, desde mi nacimiento yo tenía la deuda del pecado. Por mí mismo nunca yo podía cancelar o solucionar en eso. Por eso única manera el rey me canceló, el rey me perdonó, el rey me ofreció. Única manera yo recibí sin hacer nada esa obra del Señor. Pero cuando yo salí, me encontraba algunos problemas alrededor de mi vida, como 100 denarios insignificante. Cuando me olvidaba la gracia del rey, inmediatamente mi corazón está atado en su vida. Porque usted tiene tanta atadura en su corazón, porque usted desanimado, decepcionado en su corazón, usted tiene tanta dificultad porque usted se había olvidado su rey. Él había cancelado toda su deuda. Si él hubiese recordado, ¿no? Hubiese recordado el amor del rey cuando se encontraba su compañero. No se preocupe, 100 denarios, nada. Al contrario, ya está muy cerca. Hermano, vamos a la panadería. ¿Para qué? No, yo voy a regalar 20 panetones. ¿Está bien? No te preocupes. Además, yo te colaboro. Aquí está, 300 soles, 500 soles, 1000 soles. Uy, amigo, ¿por qué me va a pagar nada? No se preocupe, yo había recibido tanta misericordia del rey. Ahora yo te pago, yo le ayudo, no se preocupe. Hoy en día nuestra dificultad, ¿cuál es el problema? Nuestra dificultad no es la situación. Nuestra dificultad, usted se olvidó. ¿Cómo usted había logrado esa salvación tan grande en su vida? Usted se olvidó el amor del rey. Usted se olvidó su primer amor. Usted se olvidó cómo había recibido esa salvación tan grande. Por eso cada vez cuando yo le testifico mi testimonio de salvación, yo recuerdo mucho mi tiempo pasado. Hermanos, usted testifiquen de su testimonio de salvación 10,000 veces. Hermano, ¿cuántas veces? 10,000 veces, ¿cierto? Testifique. Cada vez cuando usted testifica 10,000 veces, usted va a tener mucho agradecimiento de su corazón. Gracias, Señor. Mucho, mucho. Alguna persona testifica una vez y luego siempre busca, ay, yo necesito testificar algo, testimonio nuevo. No, nuevo no, su testimonio. Hermana, ¿usted cómo recibió la salvación? ¿Usted cómo conoció la iglesia? Testifique 10,000 veces. ¿Usted cómo conoció la palabra? 10,000 veces. Sara, testifique su testimonio, ¿cierto? Hace 4 años nosotros fuimos al pueblo de hermana Sara, ¿cierto? La tranca. Mi vida estaba trancada durante 4 días. Había familia, compartimos con ellos. Y en la vida de ustedes también, testifique. Aunque mismo testimonio, cuando testifica, cuando testifica, va a tener gran agradecimiento en su corazón. Para terminar, Primera San Juan, capítulo 2, terminamos. El versículo 13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al milagro. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Hermano, no se olvide, la Biblia nos enseña, ¿cierto? Os escribo a vosotros, Padre, porque conocéis al que es desde el principio. Usted conoce a Dios. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Usted conoce a Dios. Usted ya tiene para vencer todo maligno, porque usted pertenece a Dios. Yo estoy muy agradecido por esa oportunidad de estar junto con ustedes. Yo anhelo que cada hermano pertenezca en la promesa de Dios, pertenezca su iglesia. Nuestra iglesia en Lima, 1994, comenzó en una casita. 2004, 2014, por medio de la iglesia, los pastores, ahora una iglesia para apoyar, no para recibir, ahora para dar, para apoyar. No se olvide, bienaventurado es dar que recibir. Esta vez yo le doy mucho agradecimiento. Hermanos, hermanas, han colaborado para preparar esa oportunidad. También varios pastores también venían. Estaba muy agradecido por el apoyo del almuerzo, atenciones. Yo espero que la palabra de Dios trabaje en el corazón de nosotros. Antes de terminar, voy a orar.